Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Entramos en nuestro monográfico de esta semana. Kamala, Oprah y Michelle son tres nombres de mujer. Mujeres negras que han marcado un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Cada una desde su propio ámbito de influencia. Kamala Harris, como la primera mujer, primera afroamericana y primera persona de origen asiático en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Su siguiente reto es llegar a la Casa Blanca. El próximo 5 de noviembre se enfrenta a las urnas al temido Donald Trump.
Creo que ella será más fácil de vencer que él porque es una radical de izquierda. ¿Habéis oído su risa? Es la risa de una persona loca. Soy más guapo que Kamala.
Bueno, Kamala Harris será nuestro primer tema de conversación con Vicente Vallés. Por otra parte, Oprah Winfrey es una pionera de los medios de comunicación. No solo ha sido una de las figuras más influyentes en la televisión, sino también una filántropa que ha utilizado su poder para empoderar a millones de mujeres afroamericanas. El tercer nombre propio de esta noche es el de Michelle Obama. No solo redefinió el rol de primera dama, sino que también se convirtió en un icono de estilo, salud y empoderamiento, influyendo en la vida de mujeres y de jóvenes en todo el mundo. Hoy exploramos a estas tres mujeres, Kamala, Oprah y Michelle.
I won't go in silence. Count me down from 10. I don't need an audience, but I could use a friend. You claim that you know everything, and we open our hearts, we empty our hands. You claim that our stories live on. I hope we get a chance to sing our song.
Sitúate en el 20 de enero de 2021. Aquel día, Kamala Harris prestaba juramento como vicepresidenta de Estados Unidos.
Yo, Kamala Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos nacionales e internacionales.
Kamala Harris. Ella se convertía en la primera mujer de raza negra elegida para ese cargo. Se convertía en la mano derecha del presidente Joe Biden. Todo apuntaba a que sería su relevo natural y así ha sucedido. El próximo 5 de noviembre, la demócrata Kamala Harris se enfrentará en las urnas al republicano Donald Trump.
La conozco desde hace mucho tiempo indirectamente. Ella siempre fue de ascendencia india y solo promovía la herencia india. No sabía que era negra hasta hace varios años, cuando se volvió negra. Y ahora quiere ser conocida como negra.
A pesar de los comentarios despectivos de su rival político, lo cierto es que Kamala Harris ya ha hecho historia. Pero ¿quién es esta mujer? ¿Quién es Kamala Harris? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y hasta dónde podría llegar? Para conocer a la candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, tengo el gusto, el honor de saludar a mi querido compañero y admirado Vicente Vallés. Él es autor, os recuerdo, de libros como Operación Kazán, El rastro de los rusos muertos y Trump y la caída del imperio Clinton. Querido Vicente, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Vicente, mucho de lo que ocurre en el mundo solo se puede entender si conoces y comprendes lo que pasa en Estados Unidos. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, en alguna medida. Es verdad que el mundo ha cambiado en los últimos tiempos y digamos que desde ese punto de vista se ha democratizado, yo creo que es una palabra mal utilizada, pero intento que se entienda, se ha democratizado el número de potencias que tienen influencia en el mundo. Desde luego la influencia de Estados Unidos, aunque solo sea en el ámbito cultural o en el ámbito desde luego económico, es muy grande, pero no se puede considerar que ya Estados Unidos sea el único faro que... Que dirige al mundo, y hay muchos otros países que tienen influencia.
Vicente, por aclarar en primer lugar la impertinencia y la provocación de Donald Trump sobre si Kamala es negra o no lo es, ¿cuáles son los orígenes de Kamala Harris? ¿Por qué ella defiende que es negra, pero sus rasgos físicos son más bien indios, ¿no?
Tiene ambas ascendencias, de manera que sí, es una persona que tiene orígenes de varios lugares. En realidad es una persona que refleja bastante bien lo que son los Estados Unidos, un país multicultural, multirracial, en el que en realidad se ha ido conformando a base de la llegada masiva de personas desde muchos lugares, y en ese sentido ella refleja bastante bien lo que es Estados Unidos. Donald Trump, por el contrario, pues bueno, un hombre blanco de ascendencia europea, como muchos otros también en Estados Unidos, de manera que bueno, es una competencia en ese sentido que refleja la realidad de lo que es el país.
Y ojo, porque esto de la raza no es cualquier cosa, que la comunidad afroamericana en Estados Unidos es de 47 millones de personas, por tanto, de alguna u otra manera influyen sobre el censo electoral. Y en todo caso, ahora hablaremos de sus posibilidades el próximo 5 de noviembre frente a Trump. Pero antes, Vicente, vamos a saber quién es Kamala Harris. ¿De dónde le viene esa conciencia con los derechos civiles? Porque tengo entendido que lo que es una mujer con mucha influencia de su ámbito familiar, de sus padres, ¿no?
Sí, siempre la tuvo, y ella lo ha reconocido desde sus primeros tiempos. Ella ha tenido, por otro lado, cargos públicos, como por ejemplo ha sido fiscal, de manera que, bueno, tiene conocimiento de las labores públicas en ámbitos complicados, porque las fiscalías siempre tienen labores difíciles que realizar en lo que se refiere al ámbito de la seguridad, de los delitos, etcétera, y eso le hace conocer bastante bien la base social con la que va a tener que lidiar y a la que va a tener que gestionar en el caso de que finalmente consiga llegar a la Casa Blanca. En ese sentido, ella tiene experiencia, una experiencia desde la base, que yo creo que le da la posibilidad de poder defender con buen criterio determinado tipo de propuestas que ahora van a ser determinantes durante la campaña electoral que ya está en marcha.
Vicente, ¿cómo fue la transición de Kamala Harris de la abogacía al mundo de la política? ¿Qué la motivó a entrar en el ámbito público? ¿Qué me puedes contar de esto?
Bueno, la realidad es que cuando en Estados Unidos alguien se presenta para ser fiscal, ya de alguna manera está entrando en el ámbito de la política, porque son cargos por elección, de manera que tienes que entrar en campaña y eso te hace directamente estar participando de alguna manera, aunque sea solo tangencial, en el ámbito de la política. Por eso no podemos decir que haya sido un salto como tal, sino simplemente una evolución de un cargo de un tipo hacia cargos de otro tipo. Y Kamala Harris tiene esa experiencia desde puestos diferentes. Lógicamente, cuando uno habla de la política tiende a pensar que solamente se ejerce en los parlamentos, pero también en otros países, no tanto en España, porque la fiscalía en España no es por elección, pero en otros países como en Estados Unidos sí lo es, de manera que hay muchas personas que pasan antes de estar en la política, digámoslo así, pura y dura, por cargos de ese tipo.
Fiscalía General en California, senadora. Vicente, ¿qué reputación política se ha ganado con el paso de los años? Es decir, ¿existen decisiones o posturas en la carrera de Harris que hayan generado controversia o críticas acerbadas? ¿O es una persona que pasa en el sentido positivo de desapercibida? Incluso, fíjate que hay un conocido mío muy seguidor de la política norteamericana que dice que Kamala es... tiene un puntito Yolanda Díaz, es decir, un poquito hueca por dentro. ¿Qué hay de todo esto?
Bueno, lo que podemos decir de ella en este sentido es que casi lo que más se le reprocha es haber pasado inadvertida, especialmente durante su época como vicepresidenta de Estados Unidos. Es verdad que el cargo de la vicepresidencia en Estados Unidos es un cargo que tiene contenido en función de lo que el presidente quiera darle. Si un presidente no quiere darle mucho contenido a la vicepresidencia se queda simplemente en un cargo que consiste en estar preparado o preparada, en este caso, por si al presidente le pasa algo. Y nada más que para eso. Entonces, bueno, ella ha tenido muy poca tarea, al menos muy poca tarea pública relevante durante su tiempo como vicepresidenta, y eso ha sido malo por un lado, pero también bueno por otro, porque por un lado se le puede acusar de no haber hecho gran cosa, seguramente no porque ella no haya querido, sino porque no se lo han encargado, pero por otro lado, de alguna manera, el no haber hecho grandes cosas ni pequeñas la ha protegido a la hora de poder defender ahora determinado tipo de posturas, porque nadie le podrá reprochar errores graves, porque realmente no ha tenido la posibilidad de cometerlos.
Entiendo. El 20 de enero de 2021 prestaba juramento como vicepresidenta de Estados Unidos. ¿Qué significado tuvo esto? Es decir, ¿qué significó para Estados Unidos su elección como vicepresidenta?
Bueno, era la primera mujer que alcanzaba un cargo de esa categoría. Por otro lado, era además una mujer que no era blanca, que no es blanca, sino que es de raza, una mezcla de raza negra y también india, de manera que refleja la multiculturalidad y la multirracialidad de un país como Estados Unidos, país que tiene un tamaño continental y 350 millones de habitantes de todo tipo, con lo cual, como antes decía, refleja bastante bien la realidad del país, la realidad social del país. Y desde ese punto de vista, pues era una novedad importante que a un candidato se le ocurriera la posibilidad de llevar en el ticket como número dos a una mujer, y en este caso además a una mujer con esas características, ¿no? El hecho de que ese ticket, esa candidatura, ganara las elecciones y además lo hiciera frente a alguien como Donald Trump, pues convertía en un evento político histórico de primera categoría esta circunstancia. Otra cosa es que, como antes comentábamos, pues ella no ha tenido mucha labor, quizá porque, ya digo, no se le ha encargado, y en ese sentido pues tiene la parte negativa de no poder presentar una hoja de servicios especialmente brillante, pero al mismo tiempo tampoco presenta ninguna hoja de errores demasiado importantes.
Estamos hablando de una mujer que, pase lo que pase en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre, ya ha hecho historia. Es la primera mujer afroamericana que ha ostentado el cargo de vicepresidenta, lo hablaba ahora con Vicente, y además la primera en ser candidata a la presidencia del país. Vicente, ¿se están sucediendo las cosas como estaba previsto en el Partido Demócrata? Es decir, al margen de que se haya acelerado la marcha de Biden, pero Kamala Harris era en todo caso la siguiente pantalla del juego. ¿Es una candidata improvisada? ¿Que Michelle Obama no haya querido irrumpir siendo la eterna candidata también ha formado parte de lo que finalmente ha ocurrido? Por tanto, la pregunta sería, ¿esto que ha ocurrido con Kamala era el siguiente nivel de juego que íbamos a ver?
Creo que no. Yo tengo la sensación, es verdad que no puedo asegurarlo con datos y yo creo que nadie puede hacerlo, ¿no? Pero tengo la sensación, a la vista de cómo se han producido los acontecimientos y cuáles eran las intenciones de unos y de otros, que en realidad el factor Kamala Harris ha sido casual. Y quizás sea una casualidad que funcione para los demócratas y que realmente consigan que Kamala Harris acabe siendo presidente de Estados Unidos y, si acaso tan importante o más que eso, evitar que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, que ese es su objetivo, ¿no? Yo creo que esto se ha producido casi como una carambola. Incluso en el caso de que Joe Biden hubiera decidido mucho tiempo antes no seguir la carrera presidencial, imaginemos que lo hubiera decidido a principios de este año, incluso antes, sin la presión que ha tenido que sufrir después, seguramente en aquel momento, si lo hubiera hecho en aquel momento, hace unos meses, más meses, ya digo, principios de año o finales del año pasado, es muy posible que se hubiera abierto un debate en el Partido Demócrata para elegir a otro u otra candidata, y no a Kamala Harris. Pero llegados a las alturas a las que se ha tomado la decisión por parte de Joe Biden, no había alternativa real. Y creo que al final ha sido inevitable que fuera Kamala Harris. Como dicen en Estados Unidos, de vez en cuando se produce un candidato inevitable, y creo que Kamala Harris era la candidata inevitable.
Vicente, para terminar, voy a hacerte unos planteamientos de futuro, por tanto prometo nunca sacar las respuestas que me des ahora, porque sería una alta traición, y por tanto juremos a futuribles. ¿Qué puede pasar, en tu opinión, en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre?
Bueno, vamos a basarnos para esa respuesta en la experiencia. ¿Qué ocurrió en 2016 cuando gana Donald Trump las elecciones? Ocurre que gana las elecciones Hillary Clinton por 3 millones de votos de diferencia. Sin embargo, pierde las elecciones en estados clave, que es lo que al final contaba para la elección presidencial. ¿Por qué no gana Hillary Clinton esas elecciones, la presidencia en esas elecciones? Hillary Clinton no gana la presidencia porque hay un sector de la izquierda del Partido Demócrata que odiaba a los Clinton y que, pensando que Donald Trump no podía ganar las elecciones, decidió no mancharse las manos votando a Hillary. Consideraron que no era necesario votar a Hillary para evitar a Trump. Se equivocaron. Trump ganó las elecciones. ¿Qué ocurre en 2020 cuando Trump se presenta a la reelección y Biden es su contrincante? Ocurre que los demócratas, también los de más a la izquierda del Partido Demócrata, ya habían aprendido de la experiencia del año 2016. Se dieron cuenta de que había que votar si querían evitar que Donald Trump fuera presidente. Y votaron masivamente. Tan masivamente que si se hubiera presentado, yo suelo gastar esta broma estúpida, pero creo que refleja la realidad, si el candidato a la presidencia del Partido Demócrata hubiera sido una cabra, hubieran votado a la cabra para evitar que Donald Trump fuera presidente. Y a pesar de eso, Donald Trump consiguió el número de votos mayor que nadie había conseguido, incluso presidentes de Estados Unidos. Pero es que batió todavía más el récord Joe Biden, porque hubo una grandísima movilización general para evitar que Trump fuera presidente. Ahora, si Kamala Harris consigue mantener esa movilización para evitar que Donald Trump sea presidente, ella será la presidenta. Pero tiene que conseguir movilizar a la gente tal cual lo consiguió Joe Biden hace 4 años.
En el caso de que ganara el temido Donald Trump, ¿qué debemos esperar de ella? ¿O finalmente hay un jefe de la oposición, el líder del otro partido, pinta poco frente al presidente de Estados Unidos?
No podemos considerar que en Estados Unidos haya lo que nosotros entendemos en Europa como un jefe de la oposición. En Estados Unidos el presidente no tiene a alguien enfrente que se contrapone con él. Se contrapone el partido que pueda tener, si es que lo tiene, una posición mayoritaria en número de escaños, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero no como tal un líder de la oposición, como lo entendemos en España o en casi todos los países europeos. De manera que Donald Trump, si consigue la presidencia, pues bien, estaremos ante una reedición de lo que fue su primer mandato, pero con un montón de cuentas pendientes y de venganzas que él quiere realizar si está en la Casa Blanca. De manera que, bueno, va a ser, si eso ocurre, muy interesante seguirlo y veremos en qué acaba.
Vicente, estamos arrancando temporada aquí en la radio. Hoy es el primer programa de la temporada 24-25. Es un honor que hayas aceptado la invitación de atenderme esta noche. Que, por cierto, temporada que supongo te seguiremos viendo en la edición de noche de los informativos de Antena 3, ¿no?
Pues sí, así será. Ya me reincorporo con el mes de septiembre y, bueno, pues a contar las noticias como venimos haciendo ya hace muchos años.
Te seguiremos cada noche como solemos hacer siempre. Gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti y a tus oyentes. Un abrazo.
Otro nombre de mujer afroamericana que ya ha pasado a la historia es el de la periodista Oprah Winfrey.
2021. Oprah entrevista a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry.
The great grandson of the queen.
Tu hijo, el bisnieto de la reina, no iba a ser Meghan. ¿Cómo te dijeron que no sería príncipe? ¿Qué razones te dieron para que no necesitase protección?
You don't need protection.
No, no hay ninguna explicación.
Estamos ante una de las personalidades más influyentes del siglo XX y del siglo XXI, a la que se atribuye amistad con personalidades de la talla del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, o de su esposa, Michelle, o de amistades con grandes artistas, aristócratas, de la realeza, en fin. Oprah Winfrey, conocida como la reina de la televisión americana, superó una infancia marcada por la pobreza y por los abusos sexuales. Hoy, a sus 70 años, Oprah puede presumir de ser la primera mujer afroamericana, Mónica, en convertirse en multimillonaria.
Sí, de hecho, de Oprah Winfrey te puedo decir que nació en Mississippi, que creció en una familia muy pobre, que sufrió abusos sexuales desde los 9 años, que con 17 años comenzó a trabajar en una radio local y desde entonces su talento innato y su carisma pues le han llevado donde está. Si es conocida por algo es por su empatía y por su forma de hacer televisión.
What would we do without friends to lean on, to laugh with, to fight with, to share?
Este fragmento que hemos escuchado es de su programa, el show de Oprah Winfrey, que en su máximo apogeo ha llegado a tener 13 millones de telespectadores diarios en Estados Unidos. Más allá de eso, esta mujer ha sido actriz. Estuvo nominada, por ejemplo, al Oscar como mejor actriz de reparto por su papel en la película El color púrpura.
Una poca de leche para mi niña. Y ahora te vas con
papá. ¿Quieres? ¿Qué quieres que haga con ella?
Primero, que a ver si le das de comer. Y luego a ver si arreglas este lío que te has armado aquí. Huele a lluvia.
Oprah es productora, tiene su propia revista, su propia red de televisión, su propio club de lectura, desde donde lanza o hunde la carrera de cualquier escritor. Y además de todo eso, es filántropa. Por ejemplo, no le duele el bolsillo por destinar millones de dólares cada año a una escuela de élite donde se forman niñas desfavorecidas de Sudáfrica. Actualmente tiene un imperio, Adolfo, escucha la cifra, un imperio de 2.800 millones de dólares o lo que es lo mismo, unos 2.600 millones de euros.
Si pretendías que me afectara la cuenta corriente de Oprah...
Ni te mutas.
No. Soy un hombre... En fin, que estoy acostumbrado a estas cosas y por tanto no me...
¿Y eres tan filántropo?
No me impresiona. No, eso ya, ahí yo soy un poquito más del brazo escayolado, efectivamente.
Del puño cerrado.
Bueno, déjame que vamos a conocer más de la vida de esta mujer. Quiero saludar a Beatriz Díez, es periodista de la BBC en Estados Unidos. Querida Bea, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches y muchos saludos a todos y todas las oyentes.
Beatriz, ¿hay alguien en Estados Unidos que no conozca a la comunicadora Oprah Winfrey? Es decir, si quisiéramos buscar el símil aquí en España, ¿quién sería? ¿No sé, una especie de María Teresa Campos o una Ana Rosa Quintana?
Es posible. Yo la verdad es que salvando las distancias, porque como decías, yo creo que no hay nadie en Estados Unidos que no la conozca, porque realmente incluso aunque han pasado ya más de 10 años desde que dejó su programa de Oprah Winfrey Show, pero bueno, pues sigue siendo todo un fenómeno cultural, ¿no? Y un icono en el país. Y casi me atrevería a decir, pues sí, quizá María Teresa Campos, por ese estilo como más cercano, más espontáneo, más natural, sí, yo creo que María Teresa Campos sería una buena comparación.
Hablamos de una mujer, Bea, que ha alcanzado el éxito, pero que tuvo una infancia, como nos contaba Mónica, durísima. Ella misma ha confesado las palizas que le daba su abuela, las violaciones que sufrió desde los 9 años. Escucha esto.
A los 9, 10, 11 y 12 años, me violó mi primo de 19 años. Yo no sabía qué era violar. Te aseguro que no conocía la palabra. No tenía ni idea de qué era el sexo. No tenía ni idea. No sabía de dónde venían los bebés. No sabía ni qué me estaba pasando. Y guardé ese secreto. Y... es algo que acepté. Que una niña no está a salvo en un mundo lleno de hombres.
Cuesta imaginar todo lo que sufrió, por todo lo que pasó. ¿Cómo fueron aquellos años? Ella, por lo que tengo entendido, además quedó embarazada a los 14 años y perdió el bebé, ¿no? Por tanto, fueron años durísimos para su vida.
Así es, fueron muy duros y la verdad es que es muy emotivo escuchar este audio que habéis puesto, porque efectivamente creció en un entorno muy pobre, se crió con su abuela que como decíais también, pues no era demasiado cariñosa con ella, aunque debo decir que se cuenta, pues hay una anécdota de que ya cuando con solo 3 años la pequeña Oprah ya entrevistaba a su muñeca, entrevistaba a cuervos que había por ahí por donde vivía, y bueno, como que se notaba ya por donde quería llevar su vida, ¿no? Y sufrió estas violaciones desde los 9 años. Luego estuvo en un centro de detención juvenil por, bueno, imagino que se metería en algún lío, y ahí es donde quedó embarazada a los 14 años, y el bebé nació, lo que pasa es que nació prematuro y murió unos días después de nacer. Lo que pasa es que, bueno, se fue a vivir con su padre a los 17 años y ahí empezó a cambiar su suerte.
Beatriz, ¿en qué momento sale de aquella rueda de sufrimiento? Porque contaba antes Mónica que con 17 años comenzó a trabajar en una emisora local. ¿En qué momento y cómo Oprah Winfrey empieza a tomar el control de su vida?
Yo creo que fue en este momento, efectivamente, que cuando se mudó a vivir con su padre, que además el padre lo que hizo, decía que Oprah debía leer un libro cada semana y además le pedía que hiciera un informe sobre cada libro que leía, y ahí empezó pues a formarse más y además, bueno, a fomentar esas capacidades de comunicación que ya tenía desde pequeña, porque también quería comentar que de pequeña en la iglesia a la que acudía, ellos son baptistas, siempre le pedían que leyera algún fragmento de algún pasaje, ¿no? Pero sí que fue este traslado a vivir con su padre donde la joven dio un giro y, bueno, se convirtió además en una excelente estudiante y empezó a hacer sus pinitos en esta radio, que fue un poco a raíz de una broma, como si dijéramos, porque cuando tenía 17 años ella ganó un concurso de belleza, que como en Estados Unidos hacen estas cosas tan peculiares, pues era un concurso llamado Miss Prevención de Incendios.
¡Qué bueno!
Y entonces, bueno, acudió a una emisora de radio y allí pues le dijeron que, así pero aquí te pillo, aquí te mato, le dijeron que empezara a narrar las noticias, y lo hizo tan bien que incluso ya mismo ese día le ofrecieron su primer empleo en los medios, sin haber cumplido los 18 años.
En todo caso fue en Chicago donde su carrera realmente despegó. Año 84 sí. Fue contratada para presentar el A.M. Antimeridian Chicago, un programa matutino. Sin duda su toque personal, su personalidad, su empatía transformó este show, convirtiéndolo en el show de Oprah Winfrey. Ya era el año 86, ella se convertía en toda una estrella de la tele.
I'm Oprah Winfrey, and that's what we're talking about today. Best friends, you know, that one person in your life that knows all the secret details.
Qué bueno, por cierto, Beatriz, ¿cómo compaginó su faceta como actriz y como comunicadora? ¿Qué fue antes?
Yo diría que lo que fue antes fue su faceta como comunicadora, porque de hecho además es lo que realmente desarrolló a lo largo de toda su vida y lo que le ha hecho ser la persona tan tan célebre que es. Pero es verdad que en un momento temporal coincidieron, ¿no? Porque como decías, Adolfo, en el año 86 fue cuando participó en la película El color púrpura, que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto, que también lo mencionaba antes Mónica, y de ahí eso, claro, hizo que expandiera su público, ¿no? Que la conocieran más. Y de hecho, con los Oscar ha tenido una relación así estrecha, porque luego, bastantes años después, volvió a ser nominada ya como productora por la película Selma, y en 2011 recibió un Oscar honorífico por su trabajo humanitario. Pero en cualquier caso, yo creo que su carrera ciertamente la labró en el mundo de la comunicación, y es lo que le ha hecho ser la figura que es actualmente.
Fíjate, actriz en el cine, comunicadora, productora cinematográfica, sí. Además con mucho éxito. Todo eso naturalmente va tejiendo una red de contactos, de conocidos, de gente como Michael Jackson, como los Obama, el príncipe Harry de Inglaterra. Oprah ha sido una figura destacada en la política, aunque nunca ha ocupado cargos oficiales. Es conocido el apoyo a Barack Obama frente a Hillary Clinton. Esto fue clave, dicen, para que Obama pudiera ganar las elecciones primarias y se convirtiera en el candidato del Partido Demócrata. Beatriz, ¿cómo han evolucionado, no sé, las opiniones políticas a lo largo de los años y cuál es su poder a la hora de influir en el electorado? ¿Lo hace de manera sibilina o es clara y contundente?
Es bastante clara, lo que pasa es que tampoco abusa de ello, no es una persona que esté haciendo mucho activismo político en ese sentido, y es verdad que fue clave para que Barack Obama fuera nominado por el Partido Demócrata frente a Hillary Clinton, pero incluso no hace falta que nos vayamos muy lejos porque para ver que bueno sus simpatías políticas siguen siendo por el Partido Demócrata, ya que recientemente apareció por sorpresa en la convención del Partido Demócrata que se celebró en Chicago, y bueno, pues ofreció un discurso como ella sabe hacer, ¿no? Inspirador y potente, para darle todo su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris. Habló pues que no se puede volver al pasado y todo esto, y realmente solo con ver las caras de la emoción y incluso gente llorando, ¿no? Del público que estaba allí, pues se ve que no ha perdido ese encanto que, bueno, que recuerda, como comentábamos, a lo que hizo en 2008 al respaldar a Obama, que además en aquel momento se le criticó porque, por otro lado, sí que es bastante feminista, ¿no? Pues por todo este pasado del que hemos hablado, se ha comprometido bastante con el tema de las mujeres. En su momento también se comprometió con el Me Too en Estados Unidos. Y entonces, entre Obama y Clinton, pues de repente dijeron, bueno, al final ha podido más el tema de la raza, ¿no? Que se decantó por Barack Obama, que además en aquel momento era un senador que no era muy conocido, un hombre joven, y dio la sorpresa, ¿no? Entonces, sí, pero este año se ve que también está ahí dándole apoyo a Kamala Harris, e imagino que se comprometerá de alguna manera, o a lo mejor también con donaciones de dinero, bueno, algo más de ella yo creo que vamos a ver.
Fíjate que nos queda todavía un registro más. Oprah Winfrey ha dedicado buena parte de su vida, de su tiempo, de su dinero a labores de filantropía. Bea, ¿cuáles son los proyectos? Destácame alguno, alguna iniciativa solidaria de los más significativos donde ella ha estado o está involucrada.
Ella se ha centrado sobre todo en proyectos relacionados con la educación, y en particular yo diría en la educación de las niñas. Y creo que, me parece que Mónica también lo ha mencionado, que fundó una escuela, por ejemplo, en Sudáfrica en 2017, por 40 millones de dólares, que es para promocionar pues la educación de las chicas. Luego, otro caso muy específico del que te puedo hablar fue su campaña de ayuda para la rehabilitación y la reconstrucción después del paso del huracán Katrina en 2005 por Nueva Orleans, y bueno, pues ahí donó también mucho dinero y participó y bueno, yo colaboró con muchas organizaciones para la reconstrucción no solo de Nueva Orleans, sino más de Luisiana, que bueno, aquello fue devastador. Han donado también, la fundación que ella tiene ha donado millones de dólares para otros proyectos dentro de Estados Unidos, también en el extranjero, y bueno, tiene una organización benéfica, por decir así un nombre concreto, que es Oprah's Angels, que recauda muchísimo dinero y que bueno, que se centra sobre todo en proyectos de educación.
Oprah tiene ahora 70 años, ya no hace televisión diaria desde hace tiempo,
no.
Continúa en activo con sus revistas, sus canales de televisión, sus producciones cinematográficas, acumula un patrimonio, oíamos antes la cifra, 2.800 millones de dólares. ¿Cómo ha manejado, ha diversificado su fortuna a lo largo de los años? ¿Es una buena inversora? Porque da la impresión, en fin, con esta cantidad de dinero, con una mano rota no es, ¿eh?
No, es muy inteligente, porque veía que ya desde los años 80, es decir, cuando empezó a salir adelante, bueno, cuando vio el éxito de su programa, del Oprah Winfrey Show, del que hemos hablado varias veces, ya decidió crear su propia productora, que se llama Harpo, es su nombre al revés, y según sus propias palabras, porque bueno, por recomendación de un abogado que le dijo, así no estás esclavizada dependiendo de jefes y o de otros inversores, ¿no? Y entonces luego lanzó un canal de televisión por cable, el Oprah Winfrey Network, que además lo hizo en acuerdo con la Warner Bros. Luego le vendió su parte a Discovery por una elevadísima suma de dinero también. Luego tiene su revista O Magazine, y sobre todo con la productora, pues bueno, participa activamente en casi todos los sectores relacionados con la comunicación, con el entretenimiento, y luego, sin entrar en más detalles de todas las propiedades que tiene, pues creo que, no sé, como en 8 estados diferentes de Estados Unidos tiene alguna propiedad, vive en una mansión, es vecina, por cierto, de Harry y de Meghan. Entonces, bueno, pues sí que yo creo que se ha involucrado en un montón de sectores distintos y ha sabido hacer crecer su fortuna. Incluso dice que bueno, que el único lujo, como si dijéramos, de mano rota que decías, es un jet particular que bueno, le ha generado, le ha granjeado un montón de críticas por el tema de que bueno, pues de la huella de emisiones de carbón y todo esto, porque en ese sentido sí que si pudiéramos señalar algo un poco más negativo es lo que se le ha echado más en cara, ¿no? Pero por lo demás ha sabido manejar su su dinero y su éxito de forma muy inteligente.
Que Dios la tenga en este mundo mucho tiempo, pero claro, ¿qué va a pasar con todo ese patrimonio el día que Oprah emprenda el gran viaje? No tiene herederos directos, no está casada, aunque vive en pareja con Stedman Graham. En fin, su familia, podemos entender que en fin, no debe tener buenos recuerdos. Recuerdo que familia que abusó sexualmente de ella. ¿Alguna vez ha hablado de lo que tiene pensado? Claro, un patrimonio de 2.600 millones de euros más, en fin, todo el patrimonio inmobiliario de empresas, todo ese entramado, ¿alguna vez ha dicho qué puede pasar con él cuando ella no esté?
Lo lleva muy en secreto. La verdad que yo no le he oído hablar de ese tema así abiertamente. La gente imagina, ¿no? Imagina que tendrá un testamento en el que habrá seleccionado directamente quiénes van a ser los herederos. Supongo que Stedman Graham, si está vivo, ¿no? Si le sobrevive, pues también heredará. También se prevé que deje mucho dinero a organizaciones o a causas benéficas, ¿no?, en las que se ha estado involucrando tanto tiempo. Y, por supuesto, bueno, a sus seres queridos, que más allá de lo que haya sido de la familia, pues seguro que tiene buenísimos amigos. Y en algún momento se dijo que, porque otra de las cosas que se cuenta es que mima mucho a sus mascotas. Entonces, bueno, pues también imagino que a las mascotas que tenga también le dejará una buena cuantía. Pero no, ella no es muy dada a hablar de estos temas. Incluso recuerdo una escritora que dijo en su momento que dice: es una figura pública de la que sabemos todo y nada. Y es verdad que para cosas así muy personales se maneja con bastante hermetismo.
Bueno, pues está claro que a pesar de una infancia muy complicada, la vida ha sabido compensar y recompensar con éxito, con cariño y con respeto a esta mujer que, sin duda alguna, estamos hablando de parte del patrimonio, sin duda, de los Estados Unidos.
Totalmente.
Querida Beatriz Díez, periodista de la BBC en Estados Unidos, vuelve a ser todo un placer volver a contactar contigo. Confío que cuando te vuelva a llamar, ojalá sigas siendo tan generosa y me prestes parte de tu tiempo.
Muchísimas gracias, Adolfo.
Un beso muy fuerte, gracias.
Un beso.
It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living.
Te prometí al arranque de este especial que hoy te hablaría de tres mujeres poderosas, afroamericanas, muy poderosas. La mujer que aspira a convertirse en la primera mujer negra que presida la Casa Blanca, Kamala Harris.
Juntos trazaremos un nuevo camino a seguir, un futuro para la libertad, una oportunidad de optimismo y fe.
La primera mujer afroamericana multimillonaria y con un enorme poder de influencia en sus millones de seguidores, me refiero a la periodista Oprah Winfrey.
Quiero que todas las chicas que nos están viendo aquí y ahora sepan que un nuevo día está en el horizonte.
Y la que dicen que es la tapada, la mujer de color que tarde o temprano será la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Te hablo de Michelle Obama.
Ha servido a nuestro país como la 44ª primera dama de los Estados Unidos. Nos ha hecho sentir que la Casa Blanca era nuestra casa, la casa del pueblo. Es vuestra paisana, porque se crió en la zona sur de Chicago. ¡Bienvenida, Michelle Obama!
Estamos hablando de Michelle Obama. A su salida de la Casa Blanca tras el mandato presidencial de su esposo, un estudio de la prestigiosa encuestadora Gallup situó su índice de popularidad en el 64%, por encima incluso del de Barack Obama.
Michelle LaVaughn Robinson ya forma parte de la historia con su nombre de casada, Michelle Obama. Criada en una familia de Chicago de clase media, estudió sociología en Princeton y derecho en Harvard. A finales de los 80 dio el salto a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Estados Unidos, Sidley & Austin. Aquel trabajo le cambiaría la vida.
No porque fuera el primero, ni por su sueldo de recién licenciada, sino porque allí conoció al hombre de su vida. Barack Obama llegaba al despacho para un trabajo de verano. Alguien debía ejercer de mentor del pasante y la elegida fue Michelle.
Tuve que llamarle por teléfono. Ahí me di cuenta de que quizá podía haber algo más. Contesta y dice, hola, con esa voz de Barack Obama que... No pegaba nada con el empollón que yo me había imaginado. Recuerdo que pensé, ahí va. Fue como, madre mía, el teléfono echaba humo por esa voz ardiente.
3 años más joven que él y con una prometedora carrera, pronto pasaron de ser compañeros de trabajo a convertirse en algo más. La insistencia de él dio sus frutos. Michelle acabó descubriendo en Barack a su pareja perfecta.
Durante los siguientes 4 años, ella cambió de trabajo. Fichó por el gabinete del alcalde de Chicago, Richard Daley, y él se graduó con la mención de cum laude, unos resultados académicos que le llevaron a convertirse en profesor universitario.
Para entonces, Barack y Michelle ya habían dado un paso más en su relación. Se casaron en octubre de 1992 y 4 años después arrancaba la carrera política de Obama, que lo acabaría convirtiendo en el primer presidente negro de Estados Unidos, a ella en una primera dama para la historia.
Un día eres una familia normal. Y después de unas elecciones, tu vida cambia al instante. Como si nos hubieran disparado de un cañón. No tuvimos tiempo de adaptarnos. Ser la primera dama ha sido el mayor honor de mi vida.
Quiero saludar a Mónica Pérez de Las Heras. Ella es autora del libro Palabra de Primera Dama, Michelle Obama. Querida Mónica, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Arranquemos con una curiosidad. Los Obama, tanto Michelle como Barack, tuvieron que endeudarse para estudiar en la universidad. ¿Es cierto que terminaron de pagar sus estudios estando ya en la Casa Blanca?
Sí, es cierto, porque en Estados Unidos, cuando alguien tiene que aspirar a una universidad, sobre todo a una de las caras, como es el caso de Princeton o Harvard, donde estudió Michelle Obama, como bien habéis dicho, tiene que endeudarse. Y la verdad es que gracias a los libros que había publicado Barack Obama antes de llegar a la presidencia, como fueron Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza, que se convirtieron en bestsellers en Estados Unidos, consiguieron pagar gran parte de la deuda por sus estudios. Es que hay que recordar que Michelle Obama viene de un barrio muy sencillo, como es el South Side de Chicago. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba preparando el libro, de conocer todos aquellos enclaves en los que los Obama estuvieron, porque quise documentarme muy bien. Y si ves la casa en la que ella nació, es una casa bastante sencilla, la casa en la que vivió, una casita bastante sencilla en la que ellos vivían en la parte de arriba, es decir, en la parte de abajo vivían sus tíos y ellos solamente tenían la parte de arriba en la que había un salón y un dormitorio y un cuarto de baño. Lo que hicieron sus padres fue repartir el salón en 3 partes pequeñas. Una era la habitación de Michelle, otra la de su hermano Craig, y la tercera parte era un pequeño trozo para juegos, para ellos dos en común.
Madre mía. Oye, antes
de ahí a la Casa Blanca.
Sí, correcto. Fíjate tú el salto, ¿no? Antes de poner rumbo a la Casa Blanca, Michelle Obama tenía una muy buena carrera profesional, pasado ya ese tiempo, que tuvo que parar en seco cuando su marido llegó a la presidencia.
Yo no estaba preparada para algo así. Eso complicó las cosas. Algo había que sacrificar. Y fueron mis aspiraciones y mis sueños. Yo hice esa concesión, no porque él me dijera que tenía que dejar mi trabajo, sino porque yo vi que no podía hacerlo todo. Así que tuve que rebajar mis aspiraciones y poner los pies en el suelo.
Mónica, en tu opinión, ¿cómo fue el paso de mujer independiente con un muy buen sueldo, incluso mejor que el de su marido, a primera dama con trabajo y sin salario?
Ella eso le sentó bastante mal, pero era algo que tenía que asumir. Es decir, cuando Obama le dice que se va a meter en política, ella está ahí apoyándole en todo momento. Entonces, cuando gana las elecciones y va a la Casa Blanca, ya sabe que el sueldo de primera dama no existe, que es un trabajo no pagado, cosa que para alguien que se ha ganado la vida siempre desde un punto de vista profesional a tope, eso choca, por supuesto que sí. Pero decidió buscar también su camino y desde luego no iba a estar parada, ni iba a convertirse en la típica ama de casa como ha habido otras primeras damas que lo han hecho y ya está, sino que ella buscó su manera de hacer cosas, de meterse en temas que la impulsaran, que la movieran y parar su carrera profesional, que por supuesto además tampoco ha vuelto después a retomar, porque ya no puede ser abogada en un despacho. están haciendo otras cosas también interesantes.
Uh-huh. Parte del legado de Michelle Obama fue su lucha contra la obesidad infantil, abogar por asuntos como la importancia del ejercicio físico. Hablando de esto, ella estaba muy encima de lo que se comía en la Casa Blanca, es decir, le preocupaba lo que ocurriera de puertas para adentro en las cocinas de la residencia presidencial.
Tanto Michelle como Barack Obama siempre han sido muy respetuosos con el trabajo de personas especializadas y que llevan muchos años trabajando en la Casa Blanca, pero sí que es verdad que Michelle comenta ella misma que tiene una excelente relación, por ejemplo, con la gente de cocina, de manera que, por ejemplo, una de las cosas que era importante para ella es que sus niñas, si en un momento dado tenían hambre, pudieran entrar en la cocina y coger algo de la nevera y que no pasara nada, como hacían en su casa anterior, ¿no?, en su vida anterior. Con lo cual, por supuesto que Michelle, que es una persona que cuida su alimentación y que ha propulsado en Estados Unidos un movimiento como Let's Move, que lo que pretendía era que hubiera menos obesidad infantil, es lógico que se preocupara de lo que comían. Además que, gracias al huerto que creó maravilloso en la Casa Blanca, muchas de las cosas que se comían en la mesa de la Casa Blanca procedían del huerto. Otra parte se daba a ONGs, porque llegó un momento que el huerto funcionaba tan bien que hasta le sobraba comida. Correcto. Pero, por supuesto, ella cuida mucho su alimentación y la de su familia, y eso ha sido importante.
Vamos a detenernos en algunos capítulos de la etapa de Michelle Obama en la Casa Blanca. Verano de 2010. La señora Obama viaja a España, se aloja en la Costa del Sol con su hija Sasha para pasar unos días de vacaciones. Se alojó en el lujoso, precioso Hotel Villa Padierna, cuyo fundador, Ricardo Arranz, me contó cosas como esta.
En el mes de enero de aquel año, del 2010, la Casa Blanca se pusieron en contacto con el hotel y nos informaron del viaje que tenían previsto hacer. En principio venía él y ella, con las niñas. Al final el tema se estropeó en la última semana porque saltó a la prensa. Hubo aquel escándalo, el tema del vertido que había en el Golfo de México. Y empezaron la prensa a criticar que venía a jugar al golf, menos golf y más golfo. Se reservaron, yo quiero recordar que fueron 12 habitaciones para él y sus amigos. Cada uno reservó la suya. Después había, me parece, que otras 10 habitaciones para la seguridad personal de ellos y unas 40 habitaciones para la seguridad general, como si dijéramos, aparte que después tenían otro tipo de seguridad que era militar, que estaba en otros hoteles. Pues la villa, son los residents que tenemos en el hotel, que son unas villas individuales, una que tiene su piscina y tiene su absolutamente todo servicio aparte. Justo se eligió por seguridad una de ellas, que hoy día tiene el nombre de Michelle Obama.
Mónica, ¿cómo se organizó aquel viaje de la primera dama y por qué se eligió la Costa del Sol?
Seguramente porque la Costa del Sol, desde luego, se conoce internacionalmente, se conoce a nivel mundial, y también por la presencia, digamos, de James Costos como embajador de Estados Unidos en España, en Madrid, que era el que le recomendaba los sitios a visitar. Entonces, Michelle Obama quería conocer la cultura española y qué mejor que visitar la Costa del Sol, ir a una sesión de flamenco, etcétera. Que eran unos días maravillosos. Y es verdad que, claro, a veces una cosa es lo que se proponen hacer desde la Casa Blanca y luego en el último momento se puede hacer, y Barack Obama no pudo viajar en esa circunstancia.
Entiendo. En mayo del año 2011, muchos oyentes recordarán la imagen de Barack Obama en su sala de la Casa Blanca, acompañado por su equipo, entre otros Hillary Clinton, de la que hablaremos esta noche, mientras seguían en directo las imágenes de la captura de Bin Laden. ¿Michelle Obama jugó algún papel esa noche? ¿Ella estuvo? ¿Cuando hay crisis de este calado, ella se aparta y deja al presidente solo? ¿Qué se sabe?
Las primeras damas no suelen estar en los temas políticos, y menos Michelle Obama, que nunca le gustó la política y que ha llegado a la política porque para acompañar a su marido, ¿no? Y ni siquiera ella sabía que tenía que dar discursos cuando el presidente se presentó, ¿no? El candidato se presentó. Entonces, ella no estaba al tanto de la operación con Bin Laden. Él ya se enteró inmediatamente después, cuando ya ha ocurrido. Entonces sí que Barack Obama, y ella sí lo cuenta, se lo comenta a ella. Pero es normal, hay muchas, los temas políticos los Obama siempre han querido dejarlos para el trabajo de él, y a ella lo que le gustaba era poder reunir a la familia por la noche, cenar todos juntos, hacer un ejercicio que dicen que llevan muchos años haciendo cuando cenan juntos, que es: ¿qué es lo mejor que ha sido y que ha pasado hoy en tu día? y que cada uno de la familia, los cuatro, contaran qué es lo mejor que había pasado en su día para ellos y ese tipo de cosas. Es decir, llevar la máxima normalidad dentro de que estás viviendo en un sueño increíble como es estar en la Casa Blanca, algo que, como Michelle dice, jamás hubiera imaginado, porque no era, como si dijéramos, factible que una niña negra llegara algún día a estar en la Casa Blanca.
Déjame que te cuente otra. Septiembre de 2015, el Papa Francisco realiza una visita oficial a Washington, Filadelfia y Nueva York con parada en la Casa Blanca, en el que era su primer acto en Estados Unidos. Bueno, fue recibido en la base aérea de San Andrews por el presidente y por su familia. En este tipo de eventos, en este acontecimiento, ¿Michelle Obama jugó algún papel?
El papel de consorte, de estar con su pareja, evidentemente. La agenda de un presidente no la hace la primera dama, por supuesto, la hace el equipo de él, pero por supuesto que Michelle estaba allí. Además, hay que recordar que los Obamas son católicos, que antes de llegar a la Casa Blanca iban todos los domingos a misa. Por lo tanto, la presencia del Papa, que además ya Obama le había conocido en una visita que hizo a Roma, con lo cual había muy buena relación, muy buena sintonía entre ellos, y por supuesto fue un placer para ellos recibirle en la Casa Blanca, claro que sí.
¿Qué dicen de ella quienes la conocen? ¿Cómo es en el trato cercano?
Ella es un gladiador, eso es lo que dicen las personas que la conocen, que tiene una capacidad de trabajo impresionante. Lo que yo he descubierto escribiendo sobre Michelle Obama, yo llegué a Michelle Obama por Obama, porque escribí primero El secreto de Obama sobre la oratoria del presidente americano. Y ella me fascinó porque tiene un carisma increíble. Ella es mejor oradora que él, se sube a un escenario y antes de 3 minutos ya ha hecho reír al público. Y comentabais antes que sus índices de popularidad eran increíbles y lo siguen siendo. Ella, la diferencia con Melania o con cualquier otra primera dama, es que ya no va a pasar, ya está, ya ha pasado su etapa en la Casa Blanca y se acabó. Es que no vamos a olvidar a Michelle Obama, porque ella está trabajando en la Fundación Obama junto a Barack Obama y ellos siguen haciendo cosas por el mundo y les vamos a seguir viendo, con lo cual no la vamos a perder. Ella es impresionante, o sea, es como una luz que ilumina una habitación. Y de hecho, a las personas que la han criticado siempre han dicho que les costaba mucho hacerlo cuando ella estaba presente, por ese carisma precisamente.
Qué bueno.
Tiene.
A ti te percibo también especialmente cautivada por ella, ¿no?
Totalmente, uh-huh. Porque yo soy profesora de oratoria, soy la directora de la Escuela Europea de Oratoria, ¿sí? Y escribí de Obama por su oratoria. Yo no hablo de política y jamás, ¿quién iba a pensar? Yo soy periodista, ¿quién iba a pensar que yo iba a escribir sobre una primera dama de Estados Unidos o sobre el presidente de Estados Unidos? Pero es que la figura de Michelle me fascinó, porque es una mujer fuerte, es una mujer profesional, es una mujer feminista, es una mujer que apoya la educación de las niñas en todo el mundo.
¿Tiene aspiraciones políticas?
No, y fíjate, y si eso también es un punto a su favor, porque ¿verdad que nadie ha hablado de que Melania podría presentarse a las elecciones? Por supuesto que de Michelle Obama sí se ha dicho, ¿no? Y se ha dicho, pues podría presentarse. Yo creo que ella siempre ha dicho que no, que el político es él, y que ella ha hecho política estando con él, ha tenido que dar discursos por él, pero yo creo que no, ella ya sabe que su tiempo en la Casa Blanca ha pasado y que le quedan muchas cosas bonitas por hacer en la Fundación Obama, claro.
Ha sido un placer encontrarme esta noche contigo, Mónica. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias, Adolfo.
Esta noche hemos explorado las historias de 3 mujeres afroamericanas que han dejado su particular huella en la historia más reciente de Estados Unidos. Escuchamos juntos el boletín de noticias y enseguida volvemos en la siguiente hora. Nos esperan el porqué de las cosas. Is coming. All else are cast.